El doble misterio de su enfermedad y de su muerte. Santo Tomás dejó la Universidad de París para regresar a Italia a finales de abril de 1272. La razón de esta extraña orden de sus supervisores, dada antes que finalizara el curso académico, obedecía a la intervención de Carlos de Anjou, que mantenía muy buenas relaciones con la orden de predicadores. El nuevo rey se había interesado en el desarrollo de la Universidad de Nápoles, y quería que la capital del reino tuviera una facultad de teología regentada por un maestro de gran prestigio, como Santo Tomás. El rey francés de Nápoles y Sicilia se había dado cuenta que, como napolitano, el Aquinate sería muy bien recibido por la población, y que como miembro de la familia Aquino, ahora afín a su causa, podría ser una importante ayuda para que la nueva dinastía francesa arraigara en un pueblo tan distinto al francés como es el del sur de Italia. Pero no era fácil, ya que el rey había derrotado a los sucesores del emperador y había mandado ejecutar al último descendiente, Conrado V, Conradito, de 15 años de edad. Pero Tomás conocía la cultura francesa y había sido muy amigo de su hermano Luis IX. El Aquinate inició el curso académico de 1272 a 1273. Como catedrático en la Universidad de Nápoles, donde había empezado sus estudios y continuó con su increíble ritmo de trabajo de París. Preparó el compendio de teología, y que al igual que la suma de teología, no pudo terminar, y escribió varios opúsculos filosóficos y teológicos. De esta época se conservan 59 sermones, predicados en la cuaresma de aquel año. Según las declaraciones de los testigos en su proceso de canonización, el 6 de diciembre de 1273, durante la celebración de la misa de San Nicolás de Bari, en la capilla de este santo del convento de Santo Domingo de Nápoles, Tomás se sintió extraordinariamente conmovido y cambiado. A partir de ese extraño y misterioso suceso, permaneció abstraído y dejó de escribir y de dictar, y muchas de sus obras quedaron incompletas, entre ellas la suma de teología, que estaba terminando. La causa de esa mayor concentración en sí mismo fue atribuida al agotamiento, pero ante las insistentes preguntas de su secretario, según declaró en el proceso, el Aquinate le reveló en secreto que todo lo que había escrito le parecía paja, respecto a lo que había visto y le había sido revelado en la misa de aquel día. Se ha inferido que lo sucedido fue una experiencia mística. Habría recibido una sabiduría superior a la filosofía y a la teología, una sabiduría mística. La contemplación mística, por trascender el modo discursivo de la razón humana, es inefable, y por ello Tomás no la podía expresar con propiedad en el lenguaje del que se había servido hasta entonces. Confirma esta suposición la existencia de testimonios que afirmaban haberle visto anteriormente en éxtasis, con la correspondiente suspensión de los sentidos externos, e incluso con la aparición del fenómeno de la levitación. Sin embargo, también puede pensarse con más motivo que lo sucedido fue algo más que un éxtasis, pues los efectos de aquel suceso fueron permanentes y duraron hasta su muerte, mientras que los del éxtasis son transitorios. Por ello, después de sus anteriores experiencias místicas, continuó escribiendo. Santo Tomás debió de experimentar el grado supremo de contemplación, superior a todos los de la mística, consistente en la visión directa, inmediata y perfecta de la misma esencia de Dios, y momentáneamente experimentó la contemplación propia de la llamada visión beatífica, propia de la eterna bienaventuranza en el cielo. En la Escritura, únicamente se afirma que dos hombres han contemplado a Dios cara a cara en vida, Moisés y San Pablo. Santo Tomás sería el tercero conocido que habría alcanzado la sabiduría beatífica. En cualquier caso, no parece necesario acudir a una supuesta enfermedad para dar razón del inesperado e insólito cambio. A partir del 6 de diciembre, tal como se ha indicado, sería muy extraño que desde entonces hubiera estado enfermo y no lo hubieran dicho los testigos del proceso de canonización, ni los primeros biógrafos. Además, a principios de febrero de 1274, Santo Tomás emprendió viaje a Lyon, acompañado por su secretario Fray Reginaldo y su asistente Fray Jacobo de Salerno, para asistir al concilio ecuménico que comenzó el 7 de mayo. Como renombrado y experto conocedor de los desacuerdos doctrinales con los ortodoxos, podría contribuir al intento de unión del concilio. En el camino entre Nápoles y Roma, antes de llegar a Borgo Nuevo, Tomás tuvo un accidente. En una cuesta chocó violentamente contra un árbol medio caído en el camino. Se golpeó en la cabeza y quedó aturdido. Poco después se le invitó a pasar por la abadía de Montecassino para que resolviese unas dudas teológicas que tenían los monjes. Pero no aceptó la invitación y en su lugar escribió una carta, que ha llegado hasta nosotros con su respuesta. Luego el grupo se dirigió al castillo de Maenza, propiedad de su sobrina Francisca, y es a partir de este momento que en el proceso de canonización comienza a decirse que el Aquinate sufría una enfermedad que lo debilitaba. A finales de febrero pidió que lo trasladasen al cercano monasterio cisterciense de Fosanova, donde a petición de los monjes, que lo acogieron y cuidaron muy bien, todavía dictó un breve comentario al Cantar de los Cantares. El domingo 4 de marzo Tomás empeoró y pidió los últimos sacramentos. El día 7, miércoles, murió apaciblemente de madrugada. Esta misteriosa enfermedad, según la mayoría de historiadores actuales, fue la causa de la muerte de Santo Tomás, aunque no hay acuerdo sobre su naturaleza. Las distintas explicaciones son un posible golpe que habría recibido el 6 de diciembre, antes de la celebración de la misa de San Nicolás, el golpe documentado de Borgo Nuevo, un derrumbamiento físico y emocional por el excesivo trabajo o por la posible autocrítica de este, una especie de ataque de apoplejía, una afección pulmonar, malaria, una enfermedad desconocida de estómago y la conjunción del excesivo trabajo intelectual y el cumplimiento demasiado riguroso de las observaciones religiosas. Ninguno de estos diagnósticos se ha aprobado. Hay una última hipótesis, muy antigua y más fácil de mantener que las anteriores, aunque no es muy conocida en nuestra época e incluso muchas veces ha sido silenciada. Santo Tomás no habría muerto de una enfermedad, sino que habría sido envenenado. Carlos I de Anjou, rey de Nápoles, habría dado la orden de que su médico u otra persona le administrase un veneno. Y son muchos los argumentos y datos en que se sostiene tal afirmación. Entre los que la han mantenido se encuentra Dante Alighieri, que nació 9 años antes de la muerte del Aquinate. En la Divina Comedia, en la parte del purgatorio, pone en boca de Hugo Capeto que el tirano francés asesinó no solo al príncipe Conradito, sino también a Santo Tomás. El testimonio de Dante es de un gran valor. Fue contemporáneo del Aquinate, es una autoridad reconocida en cuestiones históricas y nunca se le puede acusar de mentiroso ni de calumniador. Además, lo más sorprendente es que su afirmación no fue desmentida. No lo hicieron los franceses, y ni los mismos dominicos la desmintieron. Probablemente la prudencia les impidió ocuparse de esta grave acusación. El poder de Francia ejercía en Italia, e incluso en la Iglesia. Desde 1305, los papas eran franceses y residían en Aviñón. En la propia orden dominicana, con maestros generales franceses, no lo aconsejaba. Además, el mal era irremediable y no se podía castigar al culpable. Varios escritos redactados poco después de la muerte de Santo Tomás refieren este asesinato. Cuentan que antes de iniciar el viaje al concilio, el Aquinate se presentó a Carlos de Anjou para despedirse y por si quería algún encargo para el Papa, de quien el rey era feudatario. Durante la audiencia, el rey Carlos le dijo: «Fray Tomás, si el Papa te preguntase por mí, ¿qué le diríais?». Fray Tomás respondió: «Diría sencillamente la verdad». Por temor a que se llegara a conocer en Lyon su gobierno despótico, el rey habría dado la orden de matar al fraile dominico de manera discreta por el camino. En los distintos textos que contemplan esta explicación de la temprana y extraña muerte del Aquinate se aducen varios motivos, aunque habría que añadir otro quizás más importante y del que no pudieron percatarse los biógrafos. Carlos de Anjou, en su ambición por dominar todo el Mediterráneo, ambicionaba el trono de Bizancio. Hizo así fracasar la unión de las iglesias, como se ha probado en la actualidad, porque frustraba sus planes, y para este ambicioso fin utilizó todos los medios, sin escrúpulo alguno, como tampoco los tuvo en otros hechos probados de su vida política y personal. Así que muy bien pudo añadir una más a sus muchas acciones condenables.